¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas generalizadas en Europa y regreso al ruedo de Wall Street. Las plazas europeas siguen animadas con el foco en la digestión de los resultados empresariales, pero sobre todo en los efectos que puedan tener las conversaciones para el fin de la guerra en Ucrania, sin olvidar el tema de los aranceles de Trump. Mañana el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic, visita Washington para reunirse con altos cargos de Estados Unidos y abordar la cuestión de las tasas recíprocas de la nueva administración por el impuesto del IVA y la cuestión de los aranceles además al acero y el aluminio. Pero entre tanto se avanza en este tema, la cuestión está en qué papel puede jugar Europa en el futuro de paz en Ucrania. Dice el consejero delegado de Rheinmetall, la contratista alemana de defensa, que el bloque ha quedado relegado a la mesa de los niños en las conversaciones sobre el futuro de este país como consecuencia, señala, de décadas de inversión militar insuficiente. Hoy la española Indra repite entre las mejores del IBEX y junto con la banca apunta la otra jornada en positivo para un selectivo que alcanza cotas ahora mismo de 13.124 puntos al sumar un 0,75%. Una jornada en la que Enagás ha presentado cuentas y encabeza los retrocesos. Ha registrado números rojos de 299 millones de euros en el último ejercicio por el impacto de la venta de Talgas y del laudo del gasoducto sur peruano. Pese a ello, su consejero delegado, Arturo Gonzalo, traslada este mensaje a los accionistas.
Yo doy un mensaje de confianza a los accionistas. Está comenzando esta historia de creación de valor en Enagás y con un dividendo de un euro por acción vamos a ser una compañía muy competitiva en la remuneración a nuestros accionistas.
Hoy recorta en bolsa la compañía algo más de un 1%. El gestor y transportista del sistema gasista nacional ha actualizado plan estratégico hasta 2030. Apunta a que va a invertir más de 4.000 millones en los próximos 6 años, sobre todo enfocados a hidrógeno renovable. Y dice además que descarta que este tema del hidrógeno sea una burbuja, sino más bien tiene claro que es una apuesta importante para Europa y para España de cara a la descarbonización y la autonomía estratégica.
Un nuevo programa de inversión con un incremento del 45% respecto al plan de inversión que anunciamos en julio de 2022, que representa en conjunto 4.035 millones de euros de inversión hasta 2030. De esa cantidad, el pilar principal de crecimiento es el hidrógeno, con 3.125 millones de euros.
Al margen de Enagás, tenemos cuentas hoy en el viejo continente de compañías como Capgemini en el mercado francés, que decepciona en ingresos y sufre en bolsa, o de Intercontinental Hotels en Londres. Y tenemos algunas referencias macro que pasan, por ejemplo, por un dato de confianza ZEW alemana, que denota una lectura optimista en este mes de febrero. Mejora el índice de condiciones actuales, es menos negativo de lo que se esperaba, y el indicador de expectativas sorprende al alza, arroja una lectura de 26 frente a la de 20 esperada y al dato previo de 10,3 puntos. Llama la atención porque llega apenas unos días antes de las elecciones del domingo en el país. Por lo demás, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha dado cuenta de las conclusiones de los dos últimos días de Eurogrupo y Ecofin, con ese incierto contexto internacional como telón de fondo. Insiste en que la Unión Europea debe mantenerse fiel a sus principios y habla de la necesidad de seguir profundizando en el mercado único como herramienta de seguridad económica.
Hemos citado numerosas veces ese estudio del Fondo Monetario Internacional que señalaba que aprovechar al máximo el potencial de los 450 millones de consumidores de la Unión, el potencial del mercado interior, suponía una reducción arancelaria equivalente del 45% para el comercio en mercancías y de más del 100% para el comercio en servicios.
Y aquí en España se sigue hablando de la polémica generada tras la subida del salario mínimo interprofesional sin elevar el mínimo exento de tributación. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría no ha aclarado si el Ejecutivo va a vetar el debate en el Congreso de las proposiciones de ley de Partido Popular, Sumar y Podemos para que ese salario no tribute en el IRPF en contra del criterio del Ministerio de Hacienda.
Acaban de registrarse, creo que esta misma mañana, en la mesa del Congreso de los Diputados y me va a permitir que no adelantemos ninguna pantalla.
Veremos en qué queda todo este asunto. A partir de las 4:30, nuestro espacio FinTech, en el programa hablaremos de innovación para retener talento. Será con Jaime Rentero, director en Compensa Capital Humano. Una hora después, a partir de las 5:30, en nuestro espacio con gestoras de fondos, va a estar con nosotros esta tarde Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. Y en nuestro consultorio de bolsa, a partir de las 6, estará esta tarde David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos hoy sí mirando a Estados Unidos porque ya tenemos operativo Wall Street tras el festivo de la última jornada. Está muy plano el tecnológico Nasdaq, lo mismo que el S&P 500, baja de forma moderada el Dow Jones, apenas un 0,28%. Mientras tenemos desde el lado macro una única referencia, la actividad manufacturera del Empire State se recupera, pero el optimismo baja, disminuye. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, la manufactura de Nueva York se recupera mientras el índice Empire sube hasta un nivel de 5,7 puntos. Pero el aumento de los costes y la débil contratación ponen en duda el crecimiento sostenido. El dato anterior marcaba una lectura negativa de menos 12,60 puntos y se esperaba además una subida menor hasta los menos 1,90. Los precios pagados han tocado un máximo de dos años en 40,2 enteros. Esto indica fuertes presiones inflacionistas que podrían influir todavía en la política de la Reserva Federal. El optimismo empresarial, por su parte, de cara al futuro, cae 15 puntos hasta los 22,2 y las empresas esperan una menor disponibilidad de oferta y un gasto de capital lento. El empleo cae a medida que se desacelera la contratación. El índice de empleo, en concreto, retrocede a menos 3,6 puntos. Esto aumenta las preocupaciones sobre la fortaleza del mercado laboral en este sector.
El índice del mercado inmobiliario cae más de lo previsto en febrero.
Ese dato que publica la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas ha caído hasta los 42 puntos desde los 47 previos y peor que la lectura de 46 puntos que esperaba el mercado. Es un índice que determina las perspectivas en lo referente a la demanda de construcción de inmuebles para uso familiar. Un dato por encima de los 50 indica que los constructores consideran que las perspectivas son positivas.
Resultados empresariales. Tenemos sobre la mesa las cuentas, por ejemplo, de Medtronic. Supera las estimaciones de beneficios trimestrales.
Y lo hace gracias a la fortaleza de demanda de dispositivos médicos. Sobre una base ajustada, logra una ganancia por acción en su tercer trimestre de $1,39, por encima de los $1,36 esperados. Además, las ventas en su segmento cardiovascular han crecido un 3,7% y en el caso del segmento de diabetes, el avance es del 8,4%. La empresa mantiene su previsión de beneficios anuales sin cambios, en el rango de $5,44 a $5,50 por acción, algo mejor que los 5,45 que espera el consenso.
Pese a todo, las cifras no convencen a los inversores porque la compañía está recortando terreno con fuerza. A esta hora las caídas son del 7%. Tenemos a Constellation Energy en el punto de mira. Supera previsiones gracias a la demanda de energía impulsada por los centros de datos.
La empresa de servicios públicos ha superado las previsiones de Wall Street en cuanto a beneficios para el cuarto trimestre por los gastos más bajos y también la creciente demanda de energía. En concreto, ha registrado una ganancia operativa ajustada de $2,44 por título hasta el 31 de diciembre, por encima de la estimación de los analistas que apuntaban a $2,15. Para todo el año, la compañía espera ahora un beneficio por acción en el rango de $8,90 a $9,60, frente a los $9,17 que espera el mercado.
Constellation Brands en el punto de mira tras la entrada de Berkshire Hathaway.
En concreto, tanto, la inversión del conglomerado de Warren Buffett se ha incrementado en varias compañías, por ejemplo, en Pool Corp, donde ha crecido en 152 millones hasta los 204 millones de dólares. También aumenta su participación en Domino's Pizza en casi 549 millones para alcanzar los 1.000 millones de dólares. Pero además, Berkshire ha iniciado una participación significativa en Constellation Brands en el entorno de los 1.200 millones de dólares.
Johnson & Johnson inicia una batalla crucial por un acuerdo de 10.000 millones de dólares por el talco para bebés.
Para poner fin a esos litigios en los que se alega que su talco para bebés habría causado cáncer de ovario, mientras trata de convencer al juez de que dé el visto bueno a este, su tercer intento de resolver las demandas a través de la quiebra de una de sus filiales. Más de 62.000 demandantes alegan que esos polvos de talco y otros productos estaban contaminados con amianto y provocaban varios tipos de cáncer, una afirmación que Johnson & Johnson niega. Los tribunales ya han rechazado las dos propuestas anteriores de la compañía.
Un avión de Delta acaba volcado y sin alas en Toronto.
Canadá estudia ya el incidente, todavía no han trascendido las posibles causas. Las 80 personas que viajaban a bordo han sobrevivido, aunque 18 han resultado heridas. El accidente se produce después de unos meses negros para la aviación. A principios de este mes, 10 personas fallecían al estrellarse un avión en Alaska. Y hace menos de 3 semanas, 67 personas fallecían cuando un avión de American Airlines colisionaba con un helicóptero del ejército de Estados Unidos cerca de Washington.
Tenemos en el punto de mira a Ford por cambios que tienen que ver con España. Nombra responsable de comunicación en Europa a una española, Cristina del Rey.
Así es, Ford Motor ha anunciado este martes el nombramiento de Cristina del Rey como su responsable de comunicación en la división europea de la estadounidense. Del Rey hasta ahora era directora de comunicación de Ford España.
Son algunos de los protagonistas del día. Si miramos al mercado estadounidense, tenemos movimientos. Además de esa caída de Medtronic en negativo, encontramos a Conagra Brands, más de un 7%, lo mismo que Medtronic. Tenemos a General Mills con descensos de más del 4,5%, mientras Advance Auto Parts se deja más de 4 puntos porcentuales. Y en el lado positivo, rebota con fuerza Walgreens, más de un 12%. Intel también, en medio de expectativas de ofertas sobre la empresa, ahora mismo está disparada más de un 9%, y tenemos a Bath & Body Works con subidas que se acercan a los 8 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo más destacado en Estados Unidos de la mano de Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. Hola Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, la de hoy es la primera sesión de la semana en Estados Unidos después del festivo que teníamos en la última sesión. Una jornada además que arranca con los índices bastante planos, todo hay que decirlo, y con alguna referencia sobre la mesa. Por ejemplo, ese índice manufacturero Empire State de febrero. ¿Qué le ha parecido?
Sí, es una semana, podríamos llamar, bastante tranquila, ¿no? Por el lado macro. Tenemos a los dos principales índices, S&P 500 y Nasdaq, merodeando la zona de máximos y a punto de salir de la formación de nuevas bases. Por tanto, deberíamos ser alcistas, a pesar de todo el ruido que podamos encontrar por las noticias en el mercado y a nivel geopolítico. En cambio, el Russell 2000 todavía lo vemos cotizando por debajo de la zona de máximos post-pandemia de 2021. Desde octubre de 2023 se encuentra en tendencia alcista, pero a nivel técnico bastante más retrasado que los dos principales índices. Por tanto, se tiene que ser selectivo con las pequeñas y medianas, y todavía sigue siendo un mercado donde las large y mega caps están liderando el movimiento.
Si miramos a valores, a movimientos interesantes, hoy tenemos caídas en Baidu, está cotizando resultados. La Google China, que cotiza también en Estados Unidos, ha presentado cifras, ha ganado un 17% más en el último año gracias al impulso de todo lo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Es una compañía que le convenza como para darle cabida en una cartera?
No es de las empresas que me convencen ahora mismo, ¿no? Al igual que otras compañías chinas tecnológicas, como podría ser Alibaba, parece que están intentando dibujar un suelo en su cotización. En el caso de Alibaba, puede estar a punto de entrar en una fase 2 de mercado alcista, mientras que Baidu pues va algo más retrasada y se encuentra en plena fase 1, ¿no? Ha hecho progresos, como haberse situado momentáneamente por encima de la media de 200 sesiones, pero hasta que no la vea superar la zona de $118, no empezaría a llamar mi atención.
Bueno, hay otros valores. Por ejemplo, Intel, lo acabamos de mencionar, está hoy subiendo con fuerza. Hay muchos comentarios en el sentido de que Taiwan Semiconductor o Broadcom estarían considerando ofertas de compra por esta empresa, por Intel. ¿Por sí sola es inviable?
Bueno, digamos que lo que está pasando con Intel es lo típico que suele pasar cuando una compañía que es un gigante poco a poco se va apagando. Si eso se ve reflejado en la cotización de sus acciones, pues hace que su valoración disminuya y siempre puede haber grupos interesados en su adquisición si el precio es el correcto. Tanto TSM, Taiwan Semiconductor, como Broadcom harían la posible oferta junto a, con otros grupos de socios, no ellos solos. El negocio de Intel lo podríamos dividir en dos segmentos, diseño y manufactura de microchips. Y eso es lo que se está hablando para las posibles ofertas, partir la compañía en dos. Broadcom estaría interesada en la parte de diseño de chips, mientras que Taiwan Semiconductor le interesaría controlar algunas fábricas de semiconductores que tiene Intel. Quizá Intel podría ser viable, pero el movimiento que han realizado últimamente, separando la unidad de manufactura de chips del resto de la compañía, pues sea un indicativo de que los dirigentes están más pensando en maximizar el valor de una venta que en la viabilidad de la propia compañía.
En el punto de mira tenemos a Southwest Airlines. ¿Con qué escenario trabaja para una compañía como esta, que ha anunciado que va a recortar alrededor de un 15% de la plantilla, lo que en su caso son unos 1.750 puestos de trabajo para reducir costes?
Sí, pues todo lo que sea eficiencia será bienvenido por los accionistas de la compañía, pero ahora mismo en el sector y con un cierto tamaño se encuentran en mucha mejor situación compañías como Delta Airlines o United que Southwest o la propia American Airlines. La llegada de Donald Trump al poder y su visión de un petróleo a precio asequible, aunque sea a costa de hacer fracking, hace que pueda ser un viento de cola para todo el sector en los próximos años, puesto que una parte muy importante de sus cuentas viene por el coste del combustible.
Hay otros valores a los que estamos mirando, por ejemplo, Constellation Brands, lo hemos comentado. ¿Le convence una compañía como esta, en la que se sabe que el conglomerado de Warren Buffett ha tomado una participación importante?
Pues la verdad es que no mucho, pero más que nada por filosofía de inversión, ¿no? A Warren Buffett le encanta comprar barato, mientras que a mí me gusta comprar algo más caro. Seguro que el señor Buffett tiene muy buena información de la compañía, pero ahora mismo lo que vemos en el gráfico es una compañía que desde que hizo máximos en abril de 2024 no ha hecho otra cosa más que bajar. Los últimos resultados decepcionaron al mercado, haciendo que bajaran ese día un 17%. Tiene mucho que demostrar antes de que pueda llamar mi atención.
¿Qué espera al cierre de la sesión en Estados Unidos de las cuentas de Occidental Petroleum?
Pues el mercado lo que está esperando es que presente unos resultados inferiores a los del mismo periodo del año anterior, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Recordemos que Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, tiene un 28% de esta petrolera. Es una compañía que suele sufrir mucho cuando los precios del petróleo están bajos y ahora mismo el West Texas Intermediate está un 10% por debajo de los precios del año pasado. Esa política de Trump de petróleo barato a cualquier precio le perjudica bastante. Por otra parte, la compañía tiene un exceso de deuda después de la compra en 2019 de la rival Anadarko. Aunque Buffett siga manteniendo la fe, me andaría con mucho ojo si fuera accionista de la compañía.
¿Y qué espera de las cuentas de Arista Networks? También se van a conocer al cierre de la sesión al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos.
Sí, pues la previsión en este caso es de crecimiento, tanto en ingresos como en BPA respecto al mismo periodo del año anterior. Aquí hay que tener en cuenta que la compañía es una de las grandes beneficiadas de las inversiones que están realizando algunas de las grandes compañías como Amazon, Google, Meta y Microsoft en data centers. Ya hemos visto los resultados de esas compañías y las cifras de CAPEX que siguen creciendo. Así que los resultados de Arista Networks pues deberían seguir en la misma línea, ¿no? Atentos a los márgenes, porque uno de los grandes pilares de la compañía es el margen de beneficio bruto, que se sitúa por encima del 64%. Por tanto, vigilar las tasas de crecimiento y los márgenes como los dos grandes pilares.
Pues estaremos pendientes de esas cifras que presenten estas dos compañías al cierre de la sesión en Wall Street. Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un saludo, Rocío.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, de nuevo en positivo. El selectivo español suma el IBEX un 0,82%, alcanza cotas de 13.133 puntos. Hoy protagonismo para Enagás, registra pérdidas de casi 300 millones en el último ejercicio por las minusvalías de Talgrass y el laudo de Perú. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Enagás ha registrado unas pérdidas de 299,3 millones de euros en 2024 frente a las ganancias de 342 millones de euros del ejercicio anterior. Se debe a las minusvalías por casi 610 millones de euros por la venta de su participación del 30,2% en la estadounidense Tallgrass Energy. Se suma el laudo arbitral por el conflicto con Perú por el proyecto gasoducto sur peruano de 245 millones. Sin esos impactos, el beneficio neto ha sido de 310 millones, un 3,2% por encima del año pasado. En cuanto al EBITDA, se ha reducido un 2,5% hasta los 760 millones. La firma mantiene la política de dividendo de 1 euro por acción más allá de 2026. En cuanto a la deuda financiera, Enagás prevé cerrar el ejercicio con una deuda neta de en torno a 2.400 millones de euros.
La compañía ha actualizado además su plan estratégico y ha anunciado una inversión de 4.000 millones en 6 años. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El gestor gasista invertirá 4.035 millones de euros hasta 2030 con el foco sobre el hidrógeno, como ha apuntado el consejero delegado Arturo Gonzalo Aizpil.
Un nuevo programa de inversión con un incremento del 45% respecto al plan de inversión que anunciamos en julio de 2022, que representa en conjunto 4.035 millones de euros de inversión hasta 2030. De esa cantidad, el pilar principal de crecimiento es el hidrógeno, con 3.125 millones de euros.
El hidrógeno verde será el gran pilar de crecimiento de Enagás, como demostración de la apuesta de Europa y España por esta fuente de energía.
Europa va en serio con el hidrógeno. Cuando la propia presidenta de la Comisión ha comparecido en Davos de las 5 prioridades de Europa para este periodo de la nueva Comisión, una es el hidrógeno verde. El presidente del Gobierno de España ha dejado absolutamente claro que el hidrógeno verde es una apuesta país. El hidrógeno verde es la gran oportunidad de España en el siglo XXI. Y esto creo que lo ven claro todos los actores de la cadena de valor.
Gonzalo ha descartado que Enagás vaya a necesitar ningún socio industrial para desarrollar sus proyectos gracias al músculo financiero de la compañía.
Tenemos el músculo financiero que necesitamos y para hacer disponible ese músculo financiero es por lo que hemos ajustado el dividendo, desinvertido en Tallgrass y hemos reforzado nuestro balance, hemos priorizado inversiones, hemos llevado adelante un plan de eficiencia muy exigente que ha dejado el incremento de nuestros costes año a año en un 1% cuando hemos tenido entornos de inflación de hasta el 5%, entonces con ese músculo financiero, perdona que haga un juego de palabras, nos lo hemos ganado a pulso.
Desde Enagás creen que las importaciones de gas estadounidense se mantendrán independientemente de los aranceles que imponga Donald Trump.
Creemos que desde el punto de vista de que Estados Unidos exporte gas a Europa no va a haber ningún cambio.
Cabe recordar que el 45% del gas natural licuado que llegó a Europa en 2024 procedía de Estados Unidos.
Hoy tenemos en el IBEX a Enagás con caídas algo superiores al 1%, cotizando a 12,10 euros. Celnex plantea un ERE en dos de sus filiales que afectaría a 250 empleados.
La compañía ha comunicado a los agentes sociales la voluntad de negociar y acordar un ERE en la sociedad de Estradia y Retevisión en España que afectaría a unas 250 personas, el 9% de la plantilla del grupo por motivos organizativos, productivos y tecnológicos. La medida, que no afecta al resto de sociedades del grupo, está vinculada a la focalización de la compañía en el core business y a la revisión de la viabilidad de los contratos de menor valor añadido.
Competencia va a poder negociar tanto con BBVA como con el Sabadell los compromisos de la fusión.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a poder negociar tanto con BBVA como con Sabadell los compromisos que se espera que imponga para autorizar una posible fusión de las dos entidades si prospera la OPA lanzada en mayo de 2024 por el Banco Vasco sobre el catalán. Según fuentes próximas al proceso que cita EFE, después de que esta semana el Sabadell presente sus alegaciones en contra de la hipotética fusión, en las que alertará del impacto que tendría la operación sobre la competencia, lo normal es que se inicie por parte de la CNMC la negociación y valoración de los compromisos.
Podemos propone grabar el 50% del beneficio de todas las empresas del IBEX.
El partido ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para crear un impuesto temporal del 50% sobre los beneficios de las empresas del IBEX 35 después de que en 2024 repartieran 40.000 millones de euros a sus accionistas en dividendos. Lo ha explicado el diputado y portavoz adjunto de Podemos, Javier Sánchez.
Como saben, en 2024 estas grandes empresas han acumulado beneficios extraordinarios por valor de 50.000 millones de euros y se han repartido en dividendos para sus accionistas 40.000 millones de esos 50.000. Una cifra, por cierto, que nunca antes se habían visto en la historia económica de nuestro país.
Duro Felguera se dispara ante los rumores de acercamiento de posturas con la SEPI.
A falta de tres semanas para que concluya el preconcurso de acreedores, cuya fecha límite está fijada para el próximo 11 de marzo. En este sentido, el periódico El Comercio avanza que la compañía y la SEPI acercan posturas antes de que acabe el preconcurso, y es que la sociedad estatal decidirá si capitaliza la deuda una vez evaluado el plan de negocio que solicitó la firma de ingeniería asturiana.
Hoy está rebotando un 30% hasta 0,41 euros. Vamos a detenernos en lo más interesante del día en la bolsa española, de la mano de Antonio Castelo, analista de iBroker. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, tenemos al IBEX de nuevo en positivo, al selectivo al alza, alcanzando y superando cotas de 13.100 puntos, suma ahora mismo un 0,74%, en un día además en el que tenemos de vuelta al mercado de Estados Unidos y vemos que, bueno, sigue ese buen tono en la bolsa española, ¿no?
Bueno, nos alegramos de que siga el buen tono, desde luego, preferimos que las bolsas suban a que bajen, pero bueno, yo creo que a nivel global las bolsas están siendo especialmente complacientes y no están considerando la prima de riesgo que marca la geopolítica, ¿no? Y esto se ve especialmente en Europa, ¿no? Podemos concluir de lo ocurrido durante la semana pasada y de lo que llevamos de esta, y bueno, probablemente lo que llevamos de año, que Europa está positivizando una serie de factores como el optimismo que genera una paz que en realidad podría tardar en llegar en Ucrania, un contexto de aranceles suaves que bueno, pues aunque estén de momento trasladados hacia el mes de abril, pues siguen estando ahí, o que Alemania se enfrente con optimismo, y lo de optimismo lo entrecomillamos, unas elecciones cuanto menos de compleja resolución este fin de semana. No es verdad que Europa se beneficia de una campaña de resultados con sorpresas positivas, y que con las expectativas en una paz más o menos cercana en Ucrania, los precios del gas están cayendo un 18% desde máximos recientes, favoreciendo a los sectores con mayor exposición a los costes de energía, como son las empresas industriales, químicas y los autos alemanes, y también a sectores que podrían verse favorecidos en un contexto de reconstrucción en Ucrania, como construcción o infraestructuras, ¿no? Dicho esto, mercado soberano, y mientras siga la fiesta, pues muy difícil bajarse. En cuanto al IBEX, pues vemos a los bancos que siguen siendo los que están dando auténtico soporte en la sesión y desde luego desde el principio de año, y mientras los bancos pues se mantengan en estas cotas, pues el IBEX va a seguir haciéndolo bien también.
Hoy en el lado negativo tenemos a Enagás, es la única del IBEX que baja más de un 1%, tenemos pérdidas de casi 300 millones de euros en el último ejercicio por el impacto de las plusvalías de la venta del estadounidense Talgras, por ese laudo por gasoducto sur peruano, frente a ganancias de más de 342 millones de un año antes. Sin estos impactos, lo cierto es que ese beneficio después de impuestos estaría en torno a los 310 millones. ¿Qué le parecen estas cuentas? ¿Qué le parece ese nuevo plan estratégico? Habla de más de 4.000 millones de inversión de euros en los próximos 6 años. ¿Y qué le parece el compromiso de un dividendo de 1 euro por acción de Enagás?
Bueno, a ver, las cifras son complejas de comparar con ejercicios anteriores, ya que los estados financieros de 2024 reflejan, en primer lugar, como tú decías, el impacto negativo derivado de la salida del negocio de Estados Unidos, que ha registrado pérdidas, y el reconocimiento de una recuperación menor en la disputa legal con Perú, ¿no? Aunque ambos conceptos han mermado el beneficio contable, cabe destacar que no han supuesto una salida de caja, ya que se han compensado con los fondos obtenidos por la venta del negocio estadounidense y un enfoque de inversiones moderadas en relación con los fondos obtenidos de operaciones ordinarias. En el ámbito operativo, los ingresos y el EBITDA se han visto influenciados por la menor retribución del actual periodo regulatorio y la reducción de la base de activos producto de inversiones inferiores a las amortizaciones realizadas, ¿no? La venta de activos estratégicos como Talgras y Soto de la Marina ha tenido un doble impacto. Por un lado, afecta a los ingresos de las filiales y, por otro, genera una entrada de caja que ha permitido reducir la deuda. Como tú hacías alusión a la pregunta, sin dichos impactos el beneficio habría crecido un 3,2% y los ingresos de las filiales habrían aumentado en 11 millones de euros. Asimismo, destacan también el crecimiento de los fondos de operaciones, la contención de los gastos operativos y una mejora en el resultado financiero, evidenciado por una reducción del 29% de los costes y la mejora, algo importante, del ratio deuda neta EBITDA, que ha pasado de 4,3 a 3,2 veces. Esto siempre, pues bueno, debería recogerlo bien el mercado. Las previsiones para 2025 sitúan el EBITDA en el entorno de 670 millones de euros, ligeramente por debajo del consenso, y el beneficio neto ajustado en 265 millones. En un contexto de nueva reducción de la base de activos regulados, ¿no? Me preguntabas también, bueno, pues por tema del dividendo, sí. Dividendo de un euro por acción, se estima una rentabilidad de alrededor del 5,5% a los niveles de cotización actuales, cifra que podría mantenerse atractiva incluso en el caso de futuros recortes para sostener inversiones en el hidrógeno, ¿no? Y en paralelo, la actualización del plan estratégico, pues bueno, yo creo que también está bien, al final promete definir nuevas directrices para el grupo, impulsa la consolidación del negocio regulado y orientando recursos hacia proyectos de innovación, especialmente el ámbito del hidrógeno verde, ¿no? Desde donde se están desarrollando iniciativas como H2Met y la red troncal de hidrógeno, ¿no? La actualización del plan pues puede representar de medio a largo plazo un catalizador para mejorar la eficiencia operativa y afianzar la confianza de los inversores, ¿no? Porque bueno, por el momento, y yo creo que bueno, pues si es algo que se pretenda obtener una buena rentabilidad por dividendo, creo que sería mejor permanecer fuera del valor. ¿Por qué? Pues porque precisamente las dudas que pueda haber respecto a la rapidez en realizar estas inversiones en las nuevas estructuras de hidrógeno y sobre todo la rentabilidad, la posibilidad de rentabilizar estas, quizás pues frenan un poquito las ansias inversoras aquí de los inversores particulares.
Se alarga en cambio la reacción en positivo al alza que ya vivía Indra en la última jornada como exponente español ligado a la industria de la defensa. ¿Es un efecto puntual o es un punto de inflexión en el valor? ¿En qué momento está ahora mismo Indra?
Pues mire, ya dijimos hace tiempo que los fundamentales de Indra eran buenos y que podrían seguir mejorando apoyados por el esperado incremento del gasto en defensa de los países de la Unión Europea de cara a los próximos años, ¿no? La cotización de Indra había comenzado el año de forma dubitativa y prácticamente ha sido en las dos últimas semanas, al calor del más que posible aumento de estos gastos de defensa en Europa, cuando ha mejorado, y ahora pues el balance es una subida de un 7% en lo que va de año, como te digo, muy concentrado en las últimas dos semanas casi en esta última, ¿no? Este porcentaje nos parece muy pobre si lo comparamos con otros valores del selectivo y del propio índice. El índice se aprecia prácticamente un 13%, mientras Indra un 7%, y bueno, pues hay otros valores subiendo mucho mucho más, ¿no? Pero es que además, si comparamos estos avances de Indra con otras compañías del sector en Europa, vemos que las diferencias son estratosféricas. Por ejemplo, Leonardo, la italiana, sube un 34%, Rheinmetall un 51%, Safran un 20%, Thales un 33%. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque al mercado no le gusta ni el desembarco que el gobierno realizó en su momento en sus órganos representativos y ejecutivos, ni la injerencia continua que tiene sus decisiones empresariales. Esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones y realmente esto es lo que está pasando, y no todas estas decisiones no pasan desapercibidas para los inversores, especialmente para los institucionales extranjeros. Y ahí están los resultados, ¿no? Que bueno, pues que pueden ser mucho mejores, pero esto, digamos, frena a sobre todo los institucionales a la hora de tomar decisiones en el valor.
Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes. Un saludo.
Tenemos alzas claras en la bolsa española. Vamos a comprobar cómo están las cosas si nos detenemos en el resto de plazas europeas. En positivo tenemos al DAX, una subida más moderada del 0,24%. Está en 22.852 puntos. Sube en Londres el FT100 un 0,10%. Avanza el selectivo francés CAC 40 un 0,39%. Buscamos a los protagonistas del día en Europa. Lucía Martín.
Empezamos hoy por Capgemini, que ha registrado un beneficio neto de 1.670 millones en 2024. Esto es un 0,5% más que hace un año, pero los ingresos han caído un 2% hasta los 22.100 millones. Las previsiones para 2025 apuntan a unas cifras similares. Los analistas atribuyen este estancamiento a la naturaleza discrecional de los ingresos y también a su elevada exposición a Europa y en especial al sector del automóvil, que se ve debilitado por la creciente competencia de Asia. Miramos también a Edenred, el especialista en vales de comida y otras soluciones laborales, también ha presentado cifras. Un crecimiento más débil de lo esperado en sus ingresos operativos del cuarto trimestre debido al entorno económico incierto, en especial en Europa. En concreto, ha logrado un crecimiento del 4,6% en la variación orgánica de su facturación, por debajo del 6,7% que esperaban los analistas. También en Francia, el fabricante de vacunas Valneva ha cumplido expectativas, en este caso con las cuentas de 2024. Los ingresos de la empresa para el ejercicio completo han crecido un 10%. Además, Valneva ha anunciado sus expectativas de un aumento en las ventas y el flujo de caja para el año 2025. Intercontinental Hotels Group, la propietaria de Holiday Inn, ha logrado un crecimiento del 3% en sus ingresos anuales por habitación, por encima de las expectativas. Además, el grupo ha anunciado la compra de la marca de hoteles urbanos Ruby por un total de más de 110 millones de euros, que se incorpora a su cartera y se convierte así en la vigésima marca del gigante hotelero. También en el sector minero tenemos cuentas de Antofagasta. Ha presentado un aumento del 11% en su EBITDA hasta los 3.430 millones gracias a los mayores precios del metal. Por su parte, el grupo minero Anglo American ha alcanzado un acuerdo para vender su negocio de níquel a MMG Limited por 500 millones de dólares en efectivo. Y la también minera BHP, la mayor compañía mundial del sector, ha obtenido un beneficio neto atribuido de 4.400 millones de dólares en su primer semestre fiscal. No obstante, el beneficio subyacente ha caído y la compañía ha recortado el dividendo. Tenemos que mirar también a British Telecom, que sufre un doble golpe, una rebaja de calificación por parte de los analistas de Citi y también un recorte de la participación por parte de Morgan Stanley. Y terminamos con Continental, fabricante de neumáticos. Va a recortar 3.000 puestos en todo el mundo en 2026 y recordamos que hace un año ya anunciaba el recorte de más de 7.000 empleos en su división automovilística.
Pablo García, director general de Divacons Alfa Value. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy miramos al sector financiero. Es noticia la petición de España, Francia, Italia y Alemania a Bruselas de relajar las normas bancarias. Los gobernadores de estas cuatro entidades de las principales economías de la eurozona han solicitado por carta a la Comisión simplificar esas reglas de los prestamistas comerciales, lo publica Bloomberg. Lo que dicen es que ese cúmulo de regulaciones pone a las entidades financieras del viejo continente en desventaja frente al resto del mundo. ¿Es así? ¿Todo este exceso de regulación se puso en marcha para responder a lo ocurrido en 2008? ¿Ya no es necesaria?
Bueno, la verdad es que el equilibrio entre control y generación de beneficios, pues es un clásico, ¿no? De la eterna disputa entre los gestores empresariales o directivos y las autoridades o el Estado. Seguramente en el punto medio esté la virtud. Es un histórico movimiento, yo diría, pendular entre la seguridad y el liberalismo. Si en Europa hay un exceso de regulación, pues sí, creo que sí. Pero ojito, porque como bien apuntabas, después de la crisis de Lehman Brothers, nos dimos cuenta de que el excesivo liberalismo en un sector tan importante como el banco bancario podría colapsar con ese too big to fail. Así que, bueno, yo entiendo que hemos llegado a un exceso de regulación que habría que acotar, pero quizá pues haya que ser prudente, ¿no? De momento, para competir con la banca americana puede ser muy complicado con un Trump que esté de lo más liberal, y creo que tienen cierta razón los directivos de los bancos cuando han solicitado estas medidas.
Pablo, está el DAX en máximos a pocos días de unas elecciones que son cruciales en Alemania, con su economía en recesión. Lo cierto es esto que siempre se señala, ¿no? Que las empresas del DAX generan la mayor parte de sus ingresos fuera del país, fuera de Alemania. ¿Con qué compañías alemanas son ustedes más positivos ahora, pese a los niveles ya que se han alcanzado en el DAX?
Bueno, lo primero que hay que decir es que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero hay que recordar las elecciones legislativas de Francia, adelantadas por Emmanuel Macron tras las elecciones europeas, ¿no? Cómo subió la prima de riesgo y se mantiene alta, y se ha llegado a pagar más por la deuda francesa, no solo de España y Portugal, que incluso Grecia. Con lo cual, desde luego, hemos tenido un ejemplo muy cerca y muy negativo para lo que pueden ser las elecciones alemanas. En cualquier caso, hoy hemos visto algún dato bueno. El índice de sentimiento económico ZEW en Alemania ha sido claramente mejor de lo previsto, visto, incluso duplicando el dato anterior. Algo es algo dentro de una economía, como bien comentabas, en recesión, como la alemana. Y siempre hay algunas compañías, hemos visto recientemente lo bien que ha publicado Siemens, Commerzbank, Drägerwerk, una compañía pequeña de MedTech que también nos gusta, Hannover Re, Allianz, Fresenius, que también publicó mejor de lo previsto, y también la otra compañía MedTech, Carl Zeiss, Meditech. Así que, bueno, todavía hay opciones dentro de un mercado alemán que desde luego está teniendo un comportamiento envidiable.
Habla de resultados. Capgemini ha presentado lo suyo, sufre un importante varapalo, ha reducido ingresos, no ha batido expectativas. ¿Qué le han parecido las cuentas y qué espera de la compañía a partir de ahora? Porque se deja más de un 8,5%.
Sí, así es. Quizá el varapalo sea demasiado agresivo. Las ventas, es verdad que han caído un 1,9%, pero muy en línea con lo previsto, incluso hemos tenido unas destacadas reservas en el cuarto trimestre y la confirmación de una cierta mejora gradual de los ingresos. Lo que pasa es que, Rocío, estamos cotizando unos niveles de perfección que, en el momento que alguna compañía no destaque o no supere las cifras, pues empezamos a tener un comportamiento de un profit taking muy agresivo, ¿no? Pero las cifras no son espectaculares en absoluto, pero quizá para este castigo de casi el 9% nos parece excesivo.
También está recortando con claridad Edenred después de presentar cifras. ¿Cómo las ha visto?
Bueno, y es que en este caso incluso el crecimiento like for like ha sido lo peor, 12,4% a la conocida compañía de los tickets restaurant, ¿no? Se esperaba un poquito más, pero el crecimiento es importante. Incluso hemos tenido una mejora de margen EBITDA, incluso también en EBIT, que han sido mejores de lo previsto, ¿no? El beneficio neto además sube con creces, un 90%. Así que entendemos que el ejercicio de Edenred 2024 ha sido bastante decente, ¿no? Y quizá, pues eso, lo que comentamos, los descensos de hoy pueden atribuirse a ese crecimiento de las ventas comparables del grupo, que ha sido algo por debajo de lo previsto por el consenso.
Vamos a mirar a Londres. Allí tenemos también algunos valores en el punto de mira. Por el lado de los resultados, la hotelera Intercontinental, que estaba además recortando, liderando las caídas dentro del FT100. ¿Qué destacaría de esos números que ha presentado?
Bueno, a mí no me gusta porque tengo en cartera IHG, Intercontinental Hotels. La verdad es que estaba hasta ahora muy contento. Ha subido como la espuma, estaba en máximos históricos. Pero es verdad que hoy tenemos, pues, lo que comentábamos antes, posiblemente un profit taking, porque las ventas, $4.92 billion más 6%, es bastante saludable. Incluso las ventas, o lo que es el ingreso medio por habitación disponible, el RevPAR, más 3%, se esperaba por el consenso un 2.78. Incluso el RevPAR del cuarto trimestre, todavía mejor, sube un 4,6%. Y con una EBITDA, con un nivel de resultado operativo neto del EBIT, el beneficio o beneficio neto ajustado del 15,1%, está muy en línea con lo previsto por el consenso. Una vez más, no han sido sorprendentes, pero son buenos resultados. La verdad es que voy a seguir manteniéndolas en cartera a pesar de la caída del 4%, pero las plusvalías casi rozaban el triple dígito los dos últimos años.
Bueno, tenemos en Londres también, con caídas claras, a British Telecom, tras una rebaja de valoración que ha recibido. ¿Cuál es la suya ahora para la Teleco?
Bueno, tenemos una recomendación de añadir objetivo 181 peniques, dos positivos, un potencial de en torno al 19,5%, que si lo unimos al menos 3% que está cayendo hoy, pues incluso supera el 20%. Bueno, he visto el informe de Citi, cuestiona un poco la sostenibilidad de la estrategia de precios de la parte de consumer, considera que el consenso es demasiado optimista respecto a la reducción de costes por reestructuración. Bueno, puede que tenga parte de razón, ¿no? Pero el momentum, en cualquier caso, de British Telecom ha sido positivo. Todavía le damos algo de potencial, aunque es verdad que no es de nuestras favoritas dentro del sector.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.
Hablamos ahora del mundo fintech.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a abrir nuestro espacio fintech semanal de la mano, como cada semana, Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, arrancamos cada semana hablando de alguna noticia interesante que se ha generado en el sector. ¿Qué nos trae esta semana?
Bueno, pues es una noticia un poco agridulce, Rocío, y es que al parecer la inversión en el segundo semestre del año pasado en fintech, a inversión global en el mundo entero, pues ha seguido cayendo hasta niveles de 2017. Agridulce porque parece que la tendencia del último trimestre respecto al anterior es positiva. Pero bueno, no deja de ser una noticia que nos habla de los muchos retos en los que están nuestros amigos de las fintech metidos. A destacar, como siempre, el mundo de los pagos, pues es el que acapara más inversión. Me hace mucha gracia porque me comentaba el otro día pagos, y a mí cuando me piden mi opinión de pagos digo, pues es que no sé, pagos qué es, pagos es todo, crees en los pagos, pues no hay nada que no sea pagos, efectivamente, ¿qué son los pagos? Pero se va llevando la mayor parte de la inversión. Y después, justo después, pues están los activos digitales, como no puede ser de otra manera, la tokenización, el mundo de las infraestructuras y la tokenización, y como no, seguro que lo adivinas, la inteligencia artificial aplicada al fintech, sobre todo, especialmente, y aquí es un segmento que a mí me interesa muchísimo, en lo que es aplicación al mundo RegTech, regulación. Como sabemos, el mundo de las regulaciones cada vez va evolucionando a medida que va evolucionando la tecnología y los retos, y la inteligencia artificial aplicada a eso pues tiene todo el sentido.
Pero más allá de todo esto que ha citado, pues el tema fintech lo aplicamos a más temas y de lo que vamos a hablar ahora es muestra clara de ello. Y es que el sector fintech ha revolucionado la forma en que gestionamos nuestras finanzas, ha impactado no solo a bancos y a consumidores, sino también a empresas y a sus empleados, y en esto nos queremos centrar. Dentro de este ecosistema en constante evolución, la compensación flexible se ha convertido en un pilar importante para atraer y retener talento, ofreciendo soluciones innovadoras que van más allá del salario tradicional. Hoy vamos a hablar de este tema y nos acompaña para ello Jaime Rentero, que es el director en Compensa Capital Humano. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para quienes aún no les conocen a ustedes como compañía, ¿qué es Compensa Capital Humano y cuál es la misión que tienen?
Bueno, pues Compensa Capital Humano es una consultora de recursos humanos especializada principalmente en la compensación total, ¿no? O sea, llevamos 20 años en el mercado, tenemos más de 700.000 usuarios activos, que es, oye, pues gracias a estos 20 años, pues al final tenemos una parte grande del pastel. Y bueno, un poco nuestra misión es al final la de ayudar a las empresas a mejorar la propuesta de valor del empleado, porque pues oye, pues consiguiendo mejorar la propuesta de valor del empleado, el colaborador, ¿no? Que tampoco pues nos gusta decir más ese término, pues al final ¿qué conseguimos? Conseguimos que el colaborador sea o esté más feliz, y eso se traduce en aumento de productividad y en disminución de la rotación, ¿no? Que al final, oye, como sabéis, pues la rotación, quieras que no, pues es un punto de dolor bastante importante hoy en día en las organizaciones.
Hay mucha competencia y estamos además en un entorno laboral muy dinámico. ¿Cuál diría que es la principal propuesta de valor de esta compañía? ¿Qué es lo que aporta a empresas, por un lado, y a empleados en estos términos de compensación flexible, más allá de esto primero que nos ha comentado?
Claro. Pues mira, nosotros ahí, o sea, la propuesta de valor fundamental que tenemos es la adaptación. O sea, al final nosotros tenemos 300 clientes, ¿vale? Tenemos 300 compañías que confían en nosotros, pero de esas 300 compañías tenemos más de 400 integraciones, ¿vale? Eso quiere decir que al final ninguno de nuestros clientes es igual que otro. Tenemos adaptaciones diferentes para cada uno de ellos, y eso pues de alguna forma a lo largo de los años nos ha permitido el ser juez y parte, o el ser brazo, ¿no?, dentro de las propias áreas de recursos humanos de las compañías.
Inés.
Y Jaime, si tuviera que destacar una funcionalidad o un producto concreto que les diferencia de la competencia, ¿qué destacaría?
Pues mira, yo, o sea, un poco, mi experiencia laboral ha estado siempre vinculada con la retribución flexible y con los medios de pago, ¿no? Antes que decías toda la parte de pagos, pues es un poco mi mitad de mi vida laboral ha sido retribución flexible y la otra mitad ha sido en medios de pago, ¿no? Entonces, históricamente en este sector pues había grandes jugadores de la parte de consultora y grandes jugadores de la parte de proveedor directo de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace unos años empezaron a aparecer players, ¿no? Players que seguro que conocéis, que de una forma u otra, pues oye, pues cubrían las dos partes, ¿no? O sea, al final, oye, eran capaces de cubrir parte de consultoría, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor, no como a lo mejor la plataforma de Compensa, pero sí que podían cumplir con el expediente, ¿no? Por así decirlo, y eran proveedores directos de los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues oye, nosotros fuimos capaces de pivotar muy rápido y llegar a un acuerdo express con una entidad financiera para poder convertirnos en proveedor directo y desarrollar un programa de tarjetas y ser proveedor directo de comida, transporte y guardería. Y la verdad es que, bueno, ya ese producto está live, o sea, está activo y con mucho crecimiento.
Qué bien. Desde luego interesante como diferenciador. Y hablaba antes, Rocío, de que es un sector muy competitivo. Si usted tuviera que decir una frase o algún elemento con el que nos tenemos que quedar, en el que algo que les diferencia claramente de otros competidores.
Pues mira, la verdad es que es una cosa que además ahora estamos intentando actualizar, ¿no? Por así decirlo, porque básicamente tenemos 300 clientes, como os decía antes, tenemos 700.000 usuarios. Eso quiere decir que la media de empleados de nuestros clientes es más de 2.500. Entonces, oye, pues al final hemos estado centrados, somos proveedores de más del 50% de IBEX 35. Y obviamente eso nos ha dado muchísima visibilidad de cara al mercado, pero es verdad que también, oye, pues de alguna forma en estos últimos años teníamos que adaptar también a las necesidades y conseguir o poder ofrecer servicio a empresas de menor tamaño, ¿no? A lo mejor algo no tan a medida o con tanta integración, pero ser capaces de poder darles solución a estos servicios de retribución flexible.
O sea, un poco para todos los tamaños, ¿no? Tienen la robustez de que les hace capaces. Interesante. Y hablando de tecnología, si tuviéramos que hablar de algún elemento de tecnología que ustedes utilizan.
Pues mira, a ver, nosotros tenemos un departamento muy muy fuerte de tecnología, de innovación, donde hacen pues análisis predictivos de rotación, etcétera, hacen cosas muy 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 interesantes, que de hecho hoy tenemos unos especialistas ahí muy muy potentes. Yo os voy a hablar de lo que sé, de lo que controlo y de lo que hemos desarrollado, porque a nivel, para convertirnos en proveedor directo, obviamente teníamos que llegar a un acuerdo o a una, pues, digamos así, una integración con un emisor de tarjetas, ¿no? Uh-huh. Con una entidad financiera. Pero ¿qué quería o qué teníamos claro? Al final teníamos claro que nosotros teníamos que replicar todo lo posible desde nuestro lado a nivel plataforma bancaria, uh-huh, para poder ser ágiles y ser autónomos a la hora de, pues no sé, de ofrecer pues parametrizaciones a clientes, uh-huh, poder desarrollar nuevas funcionalidades que son las que estamos haciendo. De hecho, si me invitáis en unos meses, os podré, bueno, o si me lo permitís, pues eso, podremos un poco anunciar las nuevas medidas y las nuevas funcionalidades que estamos, uh-huh, desarrollando a nivel medios de pago en la compañía.
Yo creo que estaremos encantados.
Esta parte de adaptación, es por incidir un poquito más en ese tema de las tarjetas que nos ha comentado, ¿no? Es un ejemplo un poco de esa adaptación que nos decía que es lo que tratan ustedes que sea una de las características que les definan y les diferencien, ¿no? Uh-huh. De esa competencia.
Eso es, o sea, al final nosotros lanzamos nuestra, al convertirnos en proveedor directo, pues obviamente se abre un mercado muy fuerte, se abre un mercado muy potente para nosotros, donde antes no podíamos acudir, ¿no? O sea, es decir, al final había un sector pyme que era potentísimo, pero no podíamos acudir porque nuestra solución pues estaba más diseñada para gran empresa, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos ya con la tarjeta 23.000 usuarios. Y pues mira, para que os hagáis una idea, ahora este mes, según las estimaciones, vamos a cerrar el mes con más de 250.000 operaciones en el mes de febrero. Entonces la verdad es que estamos muy contentos, pero claro, el potencial es que acaba de empezar, ¿no? O sea, al final hemos, el programa...
¿Cuánto tiempo lleva
este tema? Un año y un mes. O sea, en enero de 2024 es cuando lanzamos la tarjeta. O sea, a nivel KPIs es brutal. O sea, que en un año, en 13 meses, tengamos estos volúmenes es espectacular, pero sabemos y conocíamos el potencial. Y sabemos que vamos por el buen camino. Obviamente tenemos que consolidar todo lo que estamos consiguiendo, pero tenemos que ser capaces de al menos este año duplicar en número de tanto de transacciones como de usuarios.
Nos citaba antes que trabajan sobre todo con compañías grandes, de las del IBEX 35, por ahondar un poquito más en ese perfil de empresa cliente. De momento son la mayoría grandes empresas, ¿no? Entiendo que quieren poner el foco cada vez un poquito más...
Claro, al final, pues eso, históricamente estamos muy centrados en la gran corporación, pero es verdad que pues gracias a la tecnología de hoy en día, pues podíamos adaptar o podíamos hacer unos procesos quizá algo más sencillos y enfocarnos en la pyme, ¿no? O sea, al final, estos grandes players que hablábamos, o sea, estos players que han surgido, un poco que dan el servicio de tanto de consultora como de proveedor directo, al final están cogiendo un trozo, ¿no?, del pastel de esa pyme, que es muy potente. O sea, al final yo cuando veo noticias de, oye, pues alguna de estas compañías que en un año ha conseguido 500 clientes, nosotros tenemos 300 en 20 años. Es verdad que obviamente es un mercado absolutamente diferente. Con 300 tenemos 700.000 usuarios y hombre, pues la diferencia es abismal. Pero ¿por qué no entrar ahí? ¿Por qué no entrar ahí si la tecnología nos lo permite? Y creemos que tenemos una, bueno, sabemos que tenemos una plataforma muy robusta y muy sólida para poder dar servicio también a las pymes.
Bueno, si miramos al futuro, ¿qué objetivos se marcan ustedes como compañía? Mirando hacia adelante, no otros 20 años, ¿no?, como los que llevan, uh-huh, un poquito menos, a más corto plazo, ¿qué metas se ponen?
Pues, o sea, sinceramente, consolidar lo que tenemos, es decir, llevamos 13 meses con esta solución, hemos conseguido tener muchos usuarios, tenemos que incrementarlo, pero pues al final, oye, pues necesitamos crecer y tanto a potenciar la parte de gran empresa como la pyme. O sea, ahí te diría consolidación en el mercado. Es verdad que las grandes compañías ya nos conocen, pero las pymes todavía, pues oye, no tienen por qué conocer el nombre de Compensa, ¿no? Entonces tenemos que ser fuertes ahí para conseguir penetrar.
¿Y qué ejercicios tiene que hacer hacia adentro una compañía como Compensa, que está más adaptada o más acostumbrada, mejor dicho, a esas compañías de perfil mayor, para, bueno, al final adaptarse a lo que realmente están demandando o necesitan estas compañías más pequeñas, ¿no? Hay que ponerse en su chaqueta. Claro.
Bueno, ahí básicamente esto es un ejercicio que llevamos tiempo reflexionando sobre él y bueno, al final, pues oye, pues muchas reuniones, muchos análisis de mercado y saber y tener claro que nuestro futuro está ahí y ir un poco todos a una y conseguir llegar al objetivo.
Pues con ello nos quedamos con estas metas. Jaime Rentero, director en Compensa Capital Humano, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio FinTech del programa En Mercado Abierto. Hasta la próxima.
Muchas
muy
gracias.
Buenas tardes.
A vosotros por la invitación.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y tecnología Core Banking. Hablamos la próxima semana y bueno, seguimos trayendo noticias interesantes y novedades en torno a esta industria. Hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida vamos a actualizar noticias, vamos a actualizar información y regresamos para afrontar la segunda hora de programa. Les recuerdo también que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6 con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y que si quieren participar con nosotros, vayan anotando las formas que tenemos para que lo hagan. Por ejemplo, pueden enviarnos dudas, cuestiones a la siguiente dirección de correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 33 33, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.